19, son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y como les hemos ido avanzando en nuestra programación, hoy en Parlamento nos vamos a dirigir al consejero del sector primario en Canarias, Narváez Quintero. Como les hemos contado también, este pasado fin de semana tenía lugar una reunión de la Comisión de Agricultura de la Cámara Regional en el marco de FEAGA y a esa reunión asistía el consejero del sector primario, Narváez Quintero. Narváez, buenos días.
Hola, muy buenos días, Marusa. Esto es la oyente de Radio Sintonía de Fuerteventura.
Dígame una cosa, ¿ha terminado ya el Consejo de Gobierno o todavía, o ha salido usted un momento, Narváez, para yo tener un poco de control en el tiempo?
No, acabamos de terminar con el Consejo de Gobierno ahora mismo, sí, sí.
Muy bien.
Estoy saliendo del despacho del Consejo de Gobierno.
Muy bien. En relación a esa comisión que se celebró el pasado fin de semana, ¿cuáles serían los puntos que usted destacaría, Narváez? Habitualmente, ya saben los oyentes, así se lo hemos contado en directo desde la granja, se aprovecha el encuentro del sector en la isla de Fuerteventura, en FEAGA, para que se traslade la Comisión de Agricultura de la Cámara Regional a reunirse en la isla. ¿Cuáles serían esos puntos que usted destacarían de esa reunión?
Pues sí, bueno, lo conozco, Marusa, porque me acuerdo que cuando fui consejero la otra vez me propusieron y dije que era una magnífica idea, que en el entorno de FEAGA, ¿no?, esa feria tan importante que tenemos de sector primario de Canarias en Fuerteventura, pues que se podía realizar la Comisión de Agricultura para un poco para valorar y entender, comprender y recibir del propio sector, tanto la comisión, es decir, los diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios, como el gobierno, las inquietudes y necesidades del sector. Se instauró en mi anterior legislatura y yo creo que es una magnífica idea que hoy sigue viva, ¿no? Bueno, los principales asuntos que tocaron en esa comisión de agricultura, voy a derivarlos por sectores. En pesca tocamos tres asuntos importantes, varios, pero tres asuntos importantes. Uno, las solicitudes que hacían de que, bueno, la energía eólica marina, que está tan de moda, y en los nuevos, segmentos en el mar o zonas de especial protección que tengamos en las zonas marinas, porque se tenga en cuenta al sector pesquero, es decir, a esas zonas de especial conservación marina, que se llevan trabajando, por ejemplo, desde hace ya más de un año y medio, con el sector pesquero, y donde el sector pesquero, en esas mesas técnicas de trabajo, con el gobierno de España, porque hay que recordar que tanto una como otra, la eólica marina como la zona de especial protección marina, corresponden al gobierno de España, se presentaron documentos de trabajo durante un año y medio y desgraciadamente ese documento que se presentó por las cofradías, el gobierno de España hizo caso omiso y no contempló las singularidades que tiene la flota pesquera canaria y de Fuerteventura en particular, y donde nosotros pues nos hemos comprometido, pero bueno, así lo estamos haciendo, hemos pedido estar dentro de esa comisión de la eólica marina offshore y poder defender a nuestro sector pesquero y que no se instale en ningún caso ni zonas de especial conservación que prohíban, por ejemplo, donde se coge la carnada. Evidentemente, si no tienen carnada, si no pueden coger carnada los marineros, no podrán pescar. Y claro, al final acabarán con el sector. Y lo segundo que se tocó es que la eólica marina en ningún caso se puede instalar en zonas que afecten directamente a la actividad pesquera en Canarias. Y también plantearon un tema importante de buscar la posibilidad, a ver si se consigue, de que exista la figura del aprendiz para el relevo generacional. O sea, ese aprendiz que puede enrolarse en un barco de manera, digamos, en prácticas, provisional para, bueno, para valorar si le gusta, si no le gusta, las artes, y que al final pueda convivir con la actividad para después dedicarse al sector pesquero, ¿no? Lo ponían como clave el sector pesquero para el relevo generacional dentro del sector pesquero. También en el sector de la agricultura, ecológica, y además con razón, el representante de la Asociación Ecológica, Jacob, que representaba a la reciente creada Asociación Ecológica de Canarias, pues planteaba que en los últimos 10 años solo se han sacado 4 convocatorias, lo sé porque la mayoría sacaron también cuando era consejero yo, del 15 al 19, y que no se sacaban sino en 10 años 4 convocatorias para la agricultura ecológica, y entendía que teníamos que sacar mínimo una convocatoria por año para las ayudas al sector ecológico. Nosotros nos hemos comprometido en este mes de junio, principio de julio, sacar la convocatoria de agricultura ecológica y aumentar, casi duplicar, las ayudas al sector ecológico en las ayudas POSEI que damos al sector ecológico. También algo reivindicativo que yo como diputado pude llevar al Parlamento Canario en la anterior etapa fue que se reconocieran como razas autóctonas. Las razas canarias que se reconocieran como patrimonio cultural de Canarias, como bien de interés cultural de Canarias, genético de Canarias también, es algo que llevamos y que aparte se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Canarias, lo llevé yo, pero lo aprobaron todos los grupos parlamentarios. Creo que eso fue una gran iniciativa que se aprobó por todos los grupos parlamentarios y que al final, en definitiva, lo que buscaba es reconocer nuestras razas autóctonas. Desgraciadamente, la legislatura pasada no se hizo, aunque se aprobó por todos los grupos, no se llevó a cabo y el gobierno anterior no lo hizo, y es una petición que nos hacía, bueno, evidentemente la cabra majorera, el camello, etcétera, muchas razas que están ahí vinculadas y que nosotros nos hemos comprometido a intentar sacar de esta legislatura. Son algunas de las cosas que plantearon, aparte de otras que no corresponden, que son muchas que no corresponden a la competencia de la comunidad autónoma, como exigir al Estado la ficha del POSEI adicional. Hay que recordar que el Estado le debe a Canarias 16 millones de euros en concepto de ficha adicional del POSEI, que tiene obligado cumplimiento el gobierno de España, que desgraciadamente a día de hoy no tenemos ese ingreso, y ha dicho el Estado que no se compromete a hacerlo.
Dígame una cosa, consejero, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de Canarias de estar dentro de esa mesa eólica marina? Tenemos que recordar que nos ha explicado allá en varias ocasiones el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojable, nuestro amigo Juan Placeres, que en caso de que finalmente se establezca ese mapa eólico marino en Fuerteventura, eso será la desaparición del sector pesquero tradicional. Y por otra parte, ¿qué posibilidad tiene ahora mismo la comunidad autónoma de aportar para que sea posible el que se cuente en las embarcaciones con ese aprendiz que permita, como usted ha explicado, y es algo que también hemos escuchado de la voz del patrón mayor de la cofradía de Morrojable, el que vaya una persona como aprendiz en el barco? ¿Qué posibilidades de gestión tienen esos temas para su consejería?
Hombre, los dos los podemos ayudar y gestionar. Algunos no corresponden a nuestra competencia, evidentemente, no de la eólica marina. Nosotros ya hemos pedido, nos hemos posicionado a favor del sector pesquero. En ningún caso vamos a autorizar nosotros o estar de acuerdo en que se instale la eólica marina en ninguna zona de Canarias que afecte directamente al sector pesquero. Eso lo hemos dado claro como gobierno y vamos a estar de la mano del sector pesquero de Canarias. Con lo cual, en esa parte hemos pedido al gobierno de España que se nos escuche, hemos pedido al gobierno de España que reconsidere la zonificación de donde están emplazadas ahora mismo estas instalaciones y que de alguna manera se cuente con informes del gobierno de Canarias, informes del sector pesquero, porque lo que dije antes, desgraciadamente, no se hizo caso a estos informes, con lo cual ya se lo hemos pedido. Yo entiendo, y yo creo que por respeto institucional, en principio no debería plantearse por parte del gobierno de España algo que ni el gobierno de Canarias ni el sector pues quiere. Debería ser todo lo contrario y entender que tiene que ir de la mano. Esperemos que ahí sea y nos opondremos. Y lo del aprendiz también lo estamos valorando ya y estamos mirando de qué manera podemos nosotros realizar el documento, pero al final este modelo de aprendiz puede que tengamos que pedirle autorización al gobierno de España, porque al final, como saben hoy en día, cualquier persona que se enrola en un barco pues tiene que tener un seguro, tiene que tener autorización, estar enrolado. Y bueno, lo que le pedimos, lo que le vamos a pedir al gobierno de España, que no sean los trámites habituales, porque si no, evidentemente, no se puede llevar a cabo, porque no pueden ir así, sino que de manera excepcional, como aprendiz, si lo que la palabra dice, como un aprendiz de pescador, porque se puedan enrolar para entender, estar en contacto, poder conocer si le gusta o no, incluso todo lo que conlleva ser marinero, ser pescador, ¿no? Y es algo que es la única manera que los pescadores, y yo comparto con ellos, que sería muy importante para que el sector pesquero tenga una renovación de jóvenes que quieran dedicarse a esto. Claro, si le ponemos impedimentos a los propios jóvenes, pues no pueden hacer. Ellos compraban lo siguiente, para que todos nos entiendan. Un agricultor puede llevar incluso a las familias, al hijo, etcétera, a echar o a cavar papas o a la finca, y bueno, y de alguna manera puede comprender lo que hay o puede entenderlo, pero desgraciadamente un pescador no lo puede hacer. Entonces, claro, al final esto pues nos pone en desventaja, y razón tiene. Entonces, bueno, vamos a ver si de alguna manera el gobierno, entre nosotros y el gobierno de España, lo podemos hacer. Estamos empezando con la tramitación o con ver de qué posibilidad tenemos para hacerlo. A mí me parece una salida importante que, como dice Juan, nos planteó en la reunión del otro día de la Comisión de Agricultura en el entorno de CEAGA, y que nosotros vamos a hablar y vamos a intentar trabajar en ello.
Bien, le despido, pero antes ya decía usted que estuvo al frente del gobierno, de concretamente la consejería del sector primario, y que en su mandato nos recordaba que se iniciaba las reuniones de la Comisión de Agricultura aquí en FEAGA. Por lo tanto, lo que quiero establecer es que conoce usted muy bien la feria. Siempre que ha podido, haya estado en el gobierno o en la oposición, ha venido usted a FEAGA. ¿Cómo la vio en este año 24? Consejero.
Pues sí, la verdad que siempre he estado, bueno, hace ya muchos años, y vine incluso antes de ser consejero otra vez, antes del 2015, ya había ido a FEAGA alguna vez, y excepto en el año que se suspende por la pandemia, cuando se suspendió, estando en el gobierno, estando en la oposición, siempre he ido a FEAGA. Me parece una feria que hay que ir, hay que visitar, y que cada año te puedes sorprender. Yo creo que este año ha tenido novedades muy interesantes. Yo creo que ha sido una feria que ha sabido adaptarse a nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, y que yo creo que la participación ha sido masiva. Eso es muy positivo, no solo de la gente de Fuerteventura, sino creo que la gente de todas las islas ha estado en FEAGA, toda la gente de los sectores, de los tres sectores primarios, del sector agroindustrial también ha estado en FEAGA, y yo creo que ha sido una feria que ha sabido adaptarse, y que este año yo creo que ha dado un salto de mejora en toda su feria, en toda su dimensión, cómo ha sabido englobar una feria del sector primario, pero también que pueda ser para todo el público en general, que pueda servirle para el sector, porque han habido cursos, han habido jornadas para el sector, han habido talleres para el sector, pero también ha sabido llamar la atención al público en general, sin duda a los niños y a las niñas, para explicarles lo que es el sector primario, cómo, cuándo y cómo, sí, cómo, perdón, cuándo y quién lo hace, quién hace esos productos, dónde viene la leche, dónde cómo se hace el queso, dónde vienen los productos, ¿no? Dónde viene ese tomate, dónde viene esa papa, bueno, dónde vienen todos esos productos que tenemos en las diferentes islas, de dónde vienen, cómo se hace y quién, qué personas lo hacen, ¿no? Yo creo que eso ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos de la feria, con lo cual yo creo sinceramente que ha sido un éxito de feria.
Tantas como 45.000 personas fueron las que, según la organización, el Cabildo de Fuerteventura visitaban la feria este pasado fin de semana. Narváez, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto porque mañana, por cierto, Canarias tiene nueva cita con el producto local en Gastro Canarias, ¿no?, que se celebra en Tenerife.
Sí, mañana inauguramos en el Centro Federal de Tenerife Gastro Canarias, una nueva edición, donde dentro de la gastronomía de Canarias y la restauración de Canarias, pues evidentemente tiene una parte fundamental el producto, este producto kilómetro cero, ese producto de Canarias, que sin duda hace que la restauración de Canarias en estos últimos años ha tenido una evolución espectacular. Hoy en día en Canarias se come muy, muy, muy bien. No solo los canarios y las canarias lo hacemos, comemos bien, sino que, perdón, el turista que viene ya empieza a ver dentro de su visita a la gastronomía como un elemento fundamental, la gastronomía dedicada al kilómetro cero, al producto local, ¿no?, a ese producto que además es fantástico y buenísimo, pues no genera residuos, pues contribuye al paisaje, a la economía local, y sin duda mañana otra cita importante dentro de la restauración, pero sin duda como elemento fundamental nuestro producto local de Canarias.
Gracias por atendernos, Narváez, que tenga feliz jornada.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos.